el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 2 de octubre. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte.
La verdad, yo estoy muy bien. Estoy tranquilo porque soy una persona muy clara, frontal, que me gusta decir lo que siento. No voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije.
Así comenzaba Simeone su rueda de prensa en Lisboa, muy esperada tras sus declaraciones del pasado domingo. Entonces condenó la violencia de los que lanzaron objetos y deseó que salgan para siempre del fútbol, pero también pidió sanción para los jugadores o entrenadores que con sus comportamientos, como él entiende que fue el caso de Courtois, provocan a los aficionados. Simeone no se movió un ápice de su tesis e incluso dijo haber recibido muchísimos mensajes de apoyo, dándole la razón.
No tengo ninguna duda porque me han llegado millones de mensajes agradeciendo lo que dije. ¿Por qué? Porque muchos se representan en esa situación que también no va valorada como la tenemos que valorar. Y yo me pongo en primer lugar, ¿eh? Yo me pongo en primer lugar. Si en algún momento me llega a suceder, sanción.
Enseguida profundizamos en ello y estamos con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Que comenzamos con algo que está directamente relacionado con el deporte. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes de Toro. Sí, porque a esta hora se está celebrando una reunión en el Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, entre el alcalde y agentes de la FIFA. Martínez Almeida les está contando las bondades de la capital, que estamos plenamente capacitados para acoger la final del Mundial de Fútbol de 2030 y también para convertirnos en la gran sede del Centro Internacional de Prensa, que estaría en los pabellones de la Casa de Campo. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Tenemos distintos pabellones allí que les podemos ofrecer, muchos metros cuadrados. También tenemos ahí nuestro centro de seguridad y emergencias de Policía Municipal de Samur. Es una zona que está bien comunicada dentro de un gran pulmón verde en la ciudad. Entendemos que es un espacio adecuado y que tiene también las dimensiones que se necesita para esto, que son muchas.
Para que se hagan una idea, aseguran que albergar ese centro internacional de prensa es más importante que tener dos partidos del campeonato. Las declaraciones de la vicealcaldesa se han producido durante la entrega de las llaves de 82 pisos de alquiler asequible en el Cañaveral. Y en Torrejón de Ardoz, en la zona del Palacio de Aldovea, hay que lamentar un accidente laboral. Un trabajador ha fallecido tras sufrir una descarga de una línea de alta tensión mientras trabajaba en una plataforma elevadora. Portavoz de emergencias.
Cuando han llegado hasta el lugar, los bomberos de la Comunidad de Madrid han comprobado que el operario, un hombre de 56 años, había sufrido una electrocución y estaba en parada cardiorrespiratoria. Después de 35 minutos de realizar maniobras, finalmente no ha sido posible revertir la parada y han confirmado el fallecimiento.
Y en estos momentos, en la Real Casa de Correos, en la sede del Gobierno Regional, comparece el portavoz tras la reunión del Consejo de Gobierno, que entre otros acuerdos ha aumentado las ayudas para la natalidad y ha adjudicado las obras para construir y mejorar centros educativos en Rivas Vaciamadrid, Getafe y Fuenlabrada. Miguel Ángel García ha valorado además las cifras de empleo que hemos conocido esta mañana. La comunidad lidera la creación de trabajadores, de puestos de trabajo en el último año con 108.000 trabajadores.
Cada día se están creando en nuestra región 300 empleos. Somos la comunidad, insisto, que más empleo creamos. De hecho, uno de cada cuatro empleos que se crean en España se crean aquí en nuestra región, en la Comunidad de Madrid.
En España, en septiembre, los desempleados aumentaron en 3.164. La Seguridad Social sumó 8.800 afiliados. Y en el informativo también estamos muy pendientes de la escalada de tensiones en Oriente Próximo tras el ataque de ayer de Irán contra Israel. El gobierno español ha anunciado que mañana enviará al menos 3 aviones del ejército para evacuar a españoles que están en el Líbano.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. En un momento los pormenores, ahora os adelanto lo más significativo del día. Hoy conoceremos la decisión del Comité de Competición o Comité de Disciplina de la Federación sobre lo sucedido el domingo durante el derbi. Se espera cierre parcial del estadio y multa económica. Antes de conocerla, Simeone se ratificó en lo que dijo tras el partido.
Dio una opinión de lo que piensa de acá para adelante en el fútbol y qué va a suceder y que va a haber jugadores que cuando griten un gol a la tribuna y hagan un gesto, los árbitros lo van a amonestar. Y después, todo esto que yo dije va a quedar como un recuerdo. Pero bueno, muchos aprovecharon para divertirse un rato entre lunes y martes. Ahora pensamos en Benfica.
Ancelotti también fue muy claro al respecto. Hablar de sanción para Courtois en medio de todo lo que sucedió es simplemente desviar el tiro.
Contestar a esto, el comportamiento de Courtois cuando durante el partido le han gritado no sé cuántas veces muérete, es desviar el tiro, es simple, no tengo que añadir más.
Hoy a las 9 juegan ambos equipos, el Atlético lo hace en Lisboa contra el Benfica, el Real Madrid en Lille, los rojiblancos sin Lenormand con defensa de 5 y seguramente con Pichel y Koke en el 11. El Real Madrid ya veremos si con Camavinga y con Mbappé en el 11 inicial. El primero no ha jugado aún en lo que va de temporada y el segundo se mostró totalmente recuperado en el entrenamiento de ayer. De la jornada de ayer en Champions destacan los triunfos del Arsenal 2-0 sobre el Paris Saint-Germain y del Bayer Leverkusen 1-0 sobre el Milan, además del 7-1 del Borussia Dortmund sobre el Celtic, un Borussia que es ahora mismo el líder de la competición. Y hablando de goleadas, la del Barcelona 5-0 sobre el modesto Young Boys, penúltimo en la Liga Suiza. El gran momento de la noche fue la reaparición de De Jong tras más de 5 meses fuera por lesión. De Jong.
Sí, muy feliz por la victoria y personalmente por volver al campo, volver a jugar a fútbol. También la afición me ha aplaudido y todo, que gracias por eso y no, una noche feliz.
De la jornada de hoy destacan el Aston Villa Bayern de Múnich, el Leipzig Juventus y el Liverpool Bolonia. Y por supuesto el Girona Feyenoord, que se disputa en Montilivi desde las 7 menos cuarto de la tarde. Su técnico Mitchell no ve la hora de escuchar la música de la Champions junto a su afición.
Cuando digamos el himno de la Champions aquí en casa, va a ser un momento histórico para toda Girona. Es algo que nos hemos ganado el derecho a vivirlo, a disfrutarlo, y todos los jugadores están, bueno, con una motivación especial.
Toni Freixa, exdirectivo del Barcelona durante los años en que se pagó a Negreira, dejó entrever anoche en la COPE que los pagos al que fuera vicepresidente de los árbitros no fueron para pagar informes, sino para hacer lobby para que les fuera mejor. Lo que por otro lado era evidente. Todo, dice, porque el Barça se ha sentido maltratado por los árbitros históricamente en relación al Real Madrid.
El Barça nos hemos sentido siempre maltratados, menospreciados o siempre con menos trato de favor o soportando el trato de favor que tiene el club, que lo tiene, porque es evidente, porque todo el fútbol español lo sabe. Que un listillo te estaba vendiendo que un servicio de lobby, ¿no? No te preocupes que conmigo y tal, yo te haré unos informes, te enseñaré cómo funciona todo esto y te va a ir mejor.
El alcalde de Madrid ha recibido, está recibiendo ahora mismo una delegación de la FIFA con el Mundial 2030 como asunto a tratar. Almeida defiende una semifinal en el Metropolitano, la final en el Bernabéu y la creación de un centro de prensa, lo que se llama IBC, a la altura de un gran evento como este.
Bueno, nosotros estamos trabajando obviamente porque Madrid sea sede de la final del Mundial y al mismo tiempo también tengamos la capacidad de ofrecer las instalaciones necesarias para un centro internacional de prensa, que tiene que ser obviamente una referencia, donde va a haber miles y miles de periodistas y por tanto, para nosotros es una prioridad poder trabajar con la FIFA y poder conseguir este objetivo, como ya es público.
Tenis, final del torneo ATP 500 de Pekín. Carlos Alcaraz ha perdido la primera manga frente a Sinner por 7-6 tras ir ganando 5-2 y haber tenido 2 puntos de set en el desempate. En la segunda, en este momento, manda Sinner por 4-3, pero Alcaraz tiene ventaja en el octavo juego de este segundo set. Baloncesto, mañana comienza la Euroliga y un maratón de partidos para el Real Madrid. Será en Múnich contra el Bayern. Hasta 13 tendrá que disputar durante este mes de octubre entre Liga y competición europea. Comienza el asalto a una Euroliga que el año pasado se les escapó en la final. Chus Mateo, entrenador blanco, confía ciegamente en los suyos.
Los míos son los mejores siempre. Tanto ahora que todavía no, seguramente no estén dando un rendimiento extraordinario, del cual yo, por el contrario, pues creo que están haciendo un esfuerzo para darlo a futuro. Pues paciencia, ya llegará. Y cada uno a lo mejor en un momento diferente.
1:09, manda el directo, está jugando Carlos Alcaraz en este momento la final del ATP 500 de Pekín frente al número 1 del mundo, Sinner. ¿Cómo le van las cosas, Alejandro? Buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues hemos visto a un Carlos Alcaraz que ha empezado muy, muy bien el partido y ha tenido un momento de desconexión cuando ganaba por 5-2.
¿En la primera manga?
Exactamente. Sinner le ha empatado 5-5, han llegado al tiebreak, hasta incluso el murciano ha gozado de dos oportunidades de set con el tiebreak y ha perdido finalmente la primera manga, y en este momento acaba de empatar a 4 en el segundo set, en un juego que ha durado casi 10 minutos.
En este momento está 4-4 en el segundo set. El partido está en 2 horas prácticamente de duración. Bueno, vamos a ver. Empezó muy, 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 muy bien. Luego ha ido atrás, pero ahora está peleando. Si gana la segunda manga, habrá una tercera y definitiva para conocer el ganador de este ATP 500. Dejamos el tenis, luego os iremos contando cómo marcha el partido. Vamos con la última resaca ya de lo sucedido el domingo. Bueno, con la penúltima, porque hoy falla el comité de competición. Esta tarde seguramente, aunque estaremos atentos durante la emisión de este espacio, se va a conocer la decisión definitiva de competición, que pensamos que va a pasar por un cierre parcial del estadio y por una multa económica al Club Atlético de Madrid. Pero ayer hablaron tanto Simeone como Ancelotti al respecto de lo que sucedió, ya con 48 horas de por medio. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la verdad es que Simeone, Bonilla, se ratificó punto por punto en todo lo que había dicho el pasado domingo, ¿eh?
Sí, volvió a ratificar en sus comentarios del pasado domingo tras la finalización del partido. No quiso aducir absolutamente nada, simplemente volvió a explicar lo que él pensaba sobre lo sucedido en el derbi.
Le vamos a escuchar en lo más interesante. Sí, me quedé, al menos yo, con las ganas de su respuesta en dos preguntas concretas. Una, si a Courtois no se le había provocado con los gritos previos de muérete. Y dos, si fue, elegante o acertado acercarse al final del partido al fondo donde se había originado todo el lío. Esto es lo más interesante que dijo el Cholo Simeone.
Reforcé absolutamente el rechazo a la violencia, el rechazo a los agresores, teniendo como club una gran oportunidad para hacernos fuertes y mostrar hacia afuera lo que se tiene que hacer. Y posteriormente di una opinión, que esa opinión la transgiversaron y la llevaron para el lugar donde, como siempre, aparece y conviene, y que ya no es mi problema. Yo di mi opinión, que seguramente sucederá, como le sucedió al Dibu Martínez, no sé si estuvieron atentos en el partido en la Conmebol, y creo que esto hace mejor al fútbol. Creo que esto, no tengo ninguna duda, le tocó a Courtois el otro día. ¿Por qué era Courtois? No había otro que se llamaba Pablo, si no diría Pablo. Pero estaba Courtois y los gestos que estoy explicando se vieron también. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué va a haber jugadores que cuando griten un gol a la tribuna y hagan un gesto, los árbitros lo van a amonestar? Pero bueno, muchos aprovecharon para divertirse un rato entre lunes y martes. Simplemente dije algo que muchos ven, no tengo ninguna duda porque me han llegado millones de mensajes agradeciendo lo que dije. ¿Por qué? Porque muchos se representan en esa situación que también no va valorada como la tenemos que valorar. Y yo me pongo en primer lugar, ¿eh? Yo me pongo en primer lugar, si en algún momento me llega a suceder, sanción también al que provoca desde el lugar que tiene de protagonista. Ahora, si después yo lo expliqué y después el disparador va para otro lado, discúlpeme, Benfica.
Que antes de que Courtois provocara, se supone que hubo unos insultos a Courtois también. Entonces, si a Courtois lo cargaron, ¿responde o no responde?
Soy entrenador. Tengo que trabajar tratando de que mañana, si no, cuando mañana termine el partido, me vas a preguntar por qué no jugué este, por qué no jugué el otro. Tengo que pensar en eso.
Parte del público se enfadó con los jugadores por acercarse a esa zona precisamente a celebrar en primer lugar el empate, el postpartido.
Benfica, ya respondí bastantes veces a las mismas preguntas, así que el rechazo absoluto y total para aquellos agresores. Invito a reflexionar si se puede sumar esta situación que cuento del futbolista que provoca también desde el lugar de protagonista que tenemos y podemos evitar. Más no le puedo decir, ya eso después ya no son temas míos.
Bueno, alude a una sanción al Dibu Martínez, al jugador de la selección argentina, pero claro, el asunto es difícilmente comparable porque el Dibu, aparte que ya estaba percibido por la FIFA por episodios anteriores, realmente empujó literalmente a un cámara de televisión después del partido contra Colombia y fue sancionado en efecto con 2 partidos de suspensión al respecto. Y dijo también Simeone, lo acabamos de escuchar Bonilla, que ha recibido muchas muestras de adhesión y de estar de acuerdo con él con las palabras que pronunció el pasado domingo.
Sí, es lo que dice Diego Pablo Simeone respecto A lo que has preguntado de por qué se acercó los jugadores del Atlético a ese fondo al final del choque, a mí sí me cuentan,
¿sí?
No lo quiso decir Diego Pablo Simeone, pero a mí sí me cuentan que Simeone se acercó a los jugadores al centro del campo para decirles que no fueran al fondo, que no fueran al fondo. Otra cosa es ya los que...
Creo que se lo dijo a Coque en el medio campo, creo que era el interlocutor que tenía, y en ese momento ya había bastantes que estaban prácticamente ya
llegando allí, sí.
Eso fue lo que ocurrió al finalizar el partido. Bueno, y la otra versión, Carlos, fue la de Ancelotti, que lo tuvo muy claro desde el primer momento. Dijo que hablar de Courtois en este asunto es desviar el tiro.
Sí, desde el Real Madrid tienen claro que esto es mezclar churras con merinas, que no tiene nada que ver, que una cosa es hablar, debatir de lo que los futbolistas pueden recibir en el caso de que en algún determinado momento hagan algún gesto al público, a la grada. Esto está recogido en el reglamento y es sancionable, y eso es una cosa. Y otra cosa aparte es que tipos como, o colectivos como el grupo de ultras que siguen entrando al Estadio Metropolitano y que son gente muy peligrosa, delincuentes, etcétera, etcétera, puedan provocar altercados o situaciones de fuerza mayor. Por eso Ancelotti ayer, cuando le preguntaban por la reiteración en sus declaraciones de Diego Pablo Simeone, como hemos escuchado, lógicamente Simeone era respetado, dice Ancelotti, yo respeto todas las opiniones, pero entendía el entrenador del Real Madrid que lo importante es lo importante.
Lo que ha pasado lo han visto todos, los violentos no tienen que estar dentro de un campo de fútbol y tampoco en la sociedad normal y civil. Hablar de otras cosas, de lo que ha pasado, es un poco como desviar el tiro. El tiro es que los violentos no pueden estar en un campo de fútbol. No digo los violentos del Atlético, los violentos de cualquier equipo. El fútbol no necesita este tipo de personaje. El fútbol no necesita violentos, son innecesarios. Entonces es mejor que se quedan en otro lugar, que no sean peligrosos. Los violentos es mejor que nos dejan en paz. Contestar a esto, el comportamiento de Courtois cuando durante el partido le han gritado no sé cuántas veces muérete, es desviar el tiro, es simple, no tengo que añadir más.
Bueno, están claramente fijadas las dos posiciones. De hecho, hoy va a haber un grupo de miembros del Frente Atlético que van a estar en el partido que juega el Atlético de Madrid en Lisboa frente al Benfica. Y no es inhabitual que los ultras sigan viajando a los partidos de fuera. Incluso me comentaba Rabonilla que, en efecto, en el último partido del Barça contra el Mónaco, hubo un grupo de ultras que la liaron con aquella pancarta que sacaron y que le ha valido una multa económica al club y que al próximo viaje no pueda viajar nadie del Barcelona, por cierto.
Sí, es lo que ocurrió en la primera jornada de Liga de Campeones en el Mónaco, esa pancarta de los boisos y de los ultras del Fútbol Club Barcelona, y eso la UEFA sí lo tiene muy penalizado, y por ese grupo de ultras lo va a pagar el resto de aficionados del Fútbol Club Barcelona que no van a poder viajar.
Nadie más ha hablado que no sea el entrenador Simeone hasta este momento. Bueno, Coque después del partido. Imagino que lo que se espera en el club es lo citado, ¿no? El cierre parcial de ese sector desde el que se produjo el lanzamiento de objetos.
Sí, el Atlético de Madrid ha alegado, evidentemente, porque estaba en lo suyo, como hizo el propio Real Madrid. Han alegado sus cosas y espera en el conjunto rojiblanco que sea un cierre parcial de esa grada. Lo que no se sabe será los partidos. Si es algo más, pues con total seguridad apelará. Si, por ejemplo, cierran el estadio completamente, va a apelar. Si cierran 3-4 partidos, esa zona va a apelar. Eso lo tengo clarísimo.
¿Algo más del Madrid en este asunto, Carlos?
No, bueno, si es verdad que el Real Madrid en estos últimos años ha intentado también controlar, porque a través del Real Madrid es quien gestiona, por ejemplo, el tema de las entradas en desplazamientos, cuando salen a otros estadios, tanto en España como en el resto de Europa, y es verdad que a veces se les cuelan este tipo de individuos, no porque los venda o porque vendan directamente las entradas del club, evidentemente el acceso ahí es a través de a veces incluso los propios equipos que pone en campo, pero también desde luego por parte del Real Madrid hace tiempo que se viene controlando a quién se le vende las entradas cuando viajan.
Bueno, pues 1 y 19 minutos, una mínima pausa y ahora sí estamos ya con lo deportivo. Hoy hay doble jornada de Liga de Campeones. El Real Madrid y el Atlético juegan a la vez a las 9 en punto de la noche.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
¿Qué le pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos 4 horas de partido de la onda por el 106 de la FM. En primera, partidazo con el Leganés Valencia. Y justo antes, el Real Madrid femenino recibe en casa al Valencia. Todo desde las 7. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Ahora sí vamos con la Liga de Campeones. Sí, os cuento que Carlos Alcaraz le ha roto el servicio a Sinner en la recta final de la segunda manga y ha ganado ese segundo set, 6-4. Así que el partido está en el tercer y definitivo set, de momento con empate a cero porque acaba de terminar 7-6 la primera manga para Sinner, 6-4 la segunda para Alcaraz, en un partido que está ya en las 2 horas y cuarto de duración. Benfica Atlético de Madrid, Lille Real Madrid, contamos los dos partidos esta noche aquí en Onda Madrid. A través del 101.3 vais a poder seguir el partido del Real Madrid, a través del 106.0 vais a poder seguir el partido del Atlético de Madrid. Y también podéis seguirlo, por supuesto, a través de ondamadrid.es, a través de las aplicaciones móviles de Telemadrid y a través de Radio Player. En todas ellas tenéis las dos frecuencias disponibles, el 101.3 y el 106.0 para escuchar el partido que más os interese. Bonilla, el Atlético en Lisboa en el Estadio da Luz, con la ausencia de Lenormand, buscando la segunda victoria en la competición. Ya lo dijo Simeone, aquí hay que ganar todos los máximos partidos posibles para meterse entre los 8 primeros. Vamos a ver cómo palía la ausencia del futbolista hispano-francés esta noche.
Sí, y además ante un equipo que viene también de haber derrotado en la primera jornada a la Estrella Roja, también por 2 goles a 1.
A domicilio.
Que tiene a Renato Sánchez por lesión como baja, hablo del equipo benfiquista, sí. Mientras que el Atlético de Madrid, lo has comentado, Azpilicueta, Barrios y Lenormand. Ayer se incorporó al primer equipo en el entrenamiento Jerónimo Espina, que es un central de 19 años del Atlético de Madrid B, que entrenó en el Estadio da Luz con el equipo, aunque evidentemente
no va a jugar.
No va a jugar y no creo ni tan siquiera que vaya a estar en la convocatoria, pero ayer es verdad que entrenó con el resto de equipo.
Lo que sí estás convencido es que vuelve a la defensa de 5, ¿no?
Sí, sin Lenormand. Uh-huh. En la alineación, en la convocatoria, sin Azpilicueta, que tampoco está Azpilicueta, recordemos que también juega de central, lo más lógico es que Witsel actúe en esa zona de central con defensa de 5. Llorente, Witsel, Jiménez, Reinildo y Samulino pueden ser los 5 zagueros en el Atlético de Madrid. Centro del campo para De Paul, Coque, Gallagher, Griezmann, con Julián Álvarez como hombre más adelantado. Yo creo que por ahí van a ver y van a ir los tiros de Diego Pablo Simeone.
Esto supondría el reingreso de Coque en el once inicial, que el otro día salió en la segunda parte, y el hecho de que Sorloth, que la verdad estuvo gris frente al Real Madrid, volvería al banquillo.
Sí, entraría Witsel, entraría Samulino, que recordemos no participó tan en el choque ante el...
Cierto, entró en la segunda parte.
Sí. Entraría Coque, con que también jugó en la segunda parte, y Julián Álvarez sería el punta. No estaría Sorloth, que como tú bien has comentado, no hizo un gran partido, ni mucho menos ante el conjunto del Real Madrid.
Vamos a escuchar al Cholo Simeone lo poco que se habló de ayer del partido, porque la verdad, el 90% de la comparecencia de prensa se invirtió en todo lo que había ocurrido en el derbi. Así es el Benfica, así afrontan el partido de esta noche.
Ahora pensamos en Benfica, que tenés un rival duro, difícil, juega bien, ataca con mucha gente, tiene personalidad, tiene jugadores de experiencia y será un partido muy duro. Está claro que tenemos poco tiempo para preparar el partido, seguimos en la fase de recuperación, pero la Champions es diferente, la Champions invita mañana a hacer un esfuerzo por trabajar y por buscar el partido que queremos.
Hace 10 años justo fue aquella final de la Champions contra el Madrid aquí en Daluz. ¿Qué supone volver a este estadio?
A mí me da alegría, sinceramente. Haber pasado un momento maravilloso como el haber ganado la Liga en el Camp Nou una semana antes y a los 6 días volver a jugar una final de Champions. Era el momento soñado de cualquier entrenador, cualquier hincha, cualquier jugador. Y nosotros lo pudimos vivir, lo vivimos hasta donde pudimos, dimos el máximo, nos enfrentamos con un rival que fue superior, la verdad que había sido superior en el partido, merecía antes de lo que había pasado ganar, pero llegamos a tan cerca que la verdad que nos quedamos con ese sabor de que habría sido muy bonito haberlo logrado.
Bueno, incluso además después de la final, pues muy poquito tiempo después, jugó allí un partido de la fase de grupos contra el Benfica y ganó el Atlético de Madrid por 1-2. Vamos a ver si hoy consigue también la victoria. ¿Qué Atlético esperas esta noche después de la paliza del domingo con un tiempo de recuperación 72 horas escaso? Es verdad que este año hay más plantilla para darle oxígeno a la gente.
Sí, hay más plantilla. Yo espero un Atlético de Madrid esperando al Benfica. Yo creo que va a esperar al Benfica, sobre todo en los primeros minutos, no va a ir ni mucho menos a muerte a por el conjunto lisboeta. Yo creo que va a ser incluso al revés, que van a ser los benfiquistas los que van a salir a por el Atlético de Madrid. Yo creo que va a intentar contemporizar en esos primeros minutos para intentar agarrar alguna contra y ponerse por delante en el marcador y a partir de ahí manejar el partido.
Es un estadio precioso, por cierto, este del Daluz, muy grande, todo rojo, realmente muy bonito, lo veréis esta noche por televisión. Y enfrente un Benfica, que es un grandísimo equipo europeo y de Portugal, pero que lleva unos años malos. El año pasado, por ejemplo, se lo pasó en blanco, que es una cosa muy rara en un equipo como el Benfica, solo ha ganado una liga en los últimos 5 años, un equipo que empieza por el ucraniano Trubin en la portería y acaba por el griego Pavlidis, que es el delantero centro, y en el que hay dos tipos absolutamente reconocibles, Bonilla, Otamendi y Di María. Hoy hay 6 campeones del mundo sobre el terreno de juego. Estos dos tienen 36 años y siguen siendo básicos.
Sí, Otamendi ha vuelto a recuperar pues tal vez la juventud y ese poderío que mantiene en el centro del área. Es verdad que ya no tiene las condiciones que tuvo antaño, y Di María sigue siendo una bala por la banda izquierda, sigue siendo prácticamente indiscutible en el conjunto del Benfica, así que van a ser dos hombres indudablemente a los que habrá que atar en corto por parte del Atlético de Madrid. Tiene a 2 turcos también el conjunto benfiquista, que hacen goles,
Kökçü y Türkoğlu,
que no andan mal. Y la verdad es que sí, que se va a enfrentar el Atlético de Madrid a un buen equipo.
Es un partido atractivo, luego vendrá el Lille, precisamente el rival del Real Madrid, va a ser el siguiente que venga aquí al Metropolitano, y luego el Paris Saint-Germain fuera. Así que esta es una de esas salidas que, siendo difícil, puedes pensar en los 3 puntos.
Sí, evidentemente, hay que conforme está esta liga de campeones, hay que conseguir los máximos puntos posibles para estar entre los primeros. Si consigues victoria tras victoria, vas a estar entre los 8 primeros. Si no, luego sí que vas a tener que ir mirando a tus rivales, porque los puntos, los goles a favor, los goles en contra, etcétera, etcétera, van a intervenir mucho para saber el puesto que está desde el 9 hacia adelante.
¿Algo más,
o hacia
Bonilla?
Atrás, mejor dicho. Sí, que un árbitro holandés de nombre impronunciable, Serdar Gözübüyük, ese va a ser el árbitro de la contienda, y que habrá unos 2.400 seguidores del Atlético de Madrid en las gradas de Daluz.
Y a las 3 juega el equipo de Liga de Campeones Juvenil, también frente al Benfica. Vamos con el Madrid. El partido es a las 9 también, allí en Lille, en el norte de Francia, muy cerquita de la frontera con Bélgica, a 200 kilómetros de París, en un gran estadio, Carlos, un estadio precioso, incluso también con techo.
Sí, el Pierre Mauroy, el Pierre Boyard es el del Lens, que siempre tengo yo el lío ahí. Sí, es un estadio para 50.000 espectadores, 49.000 va a tener esta noche de afluencia total para presenciar este partido entre el Lille y el Real Madrid. Estadio que se cubre, estadio que además ha albergado por esa capacidad para ser cubierto otros eventos de importancia deportiva extraordinaria, como fue parte del Eurobásquet del año 2015, donde España, por ejemplo, se proclamó campeona con aquella actuación estelar de Pau Gasol en la semifinal contra Francia, en la que Gasol metió 40 puntos. Bueno, pues aquel partido y la final contra Lituania se jugó en este estadio. El Pierre Mauroy, que entonces evidentemente tenía capacidad reducida a la mitad aproximadamente, pero que esta noche va a hacer pues esos casi 50.000 espectadores.
Tengo la impresión de que el mayor enemigo del Real Madrid esta noche es el propio Real Madrid. Quiero decir, si piensan que esto va a ser sencillo, que a medio gas nos puede dar para ganar, igual te puedes encontrar con una sorpresa. Ahora, si el Madrid se toma el partido en serio, creo que hay una gran diferencia entre los dos equipos.
Sí, porque es un buen equipo este Lille, pero es verdad que tiene una cantidad de bajas tremendas.
Hasta 8 bajas.
Pero allí se fueron gente como Mandy, como Umtiti, es decir, lo que pasa es que verdad que
está lesionado Umtiti.
Por eso digo que tiene
André
jugadores.
Gómez no está, el ex del Barça.
Claro, tiene importantes, tiene futbolistas importantes, pero algunos de ellos no van a poder jugar. Bueno, vamos a ver, para ellos evidentemente es un acontecimiento porque es la primera vez que juega el Real Madrid allí y además han tenido la fortuna de que como ahora no hay ida y vuelta, el partido les ha caído en casa. Así que está todo lleno, está todo vendido. Va a haber aproximadamente como 1.500 seguidores del Real Madrid en la zona visitante. Y sí, la verdad es que si el Real Madrid, entendemos, tiene que o ofrece el nivel que todos esperamos y que seguramente todavía no ha ofrecido, salvo a cuentagotas en algunos momentos, pues debería de ganar.
Oye, y Mbappé le vimos entrenar ayer en las imágenes que ofreció el club y la verdad, le vimos entrenar francamente bien, te diría que prácticamente a tope, ¿eh?
Sí, ya fue sorprendente conocer su convocatoria el lunes, porque como decíamos, hacía 6 días que se había lesionado, hoy se van a cumplir 8 o 9 días desde que se leo tuvo una pequeña molestia muscular, evidentemente, que es lo que fue finalmente contra el Deportivo Alavés, y ayer lo explicó Ancelotti. Si hacemos caso a lo que dice Ancelotti que vamos a escuchar ahora, pues a lo mejor está para ser titular.
Sí, ha recuperado bien, muy rápido. La verdad es también que no ha parado mucho tiempo, entonces no ha perdido su condición. Mbappé ha tenido una sobrecarga que ahora con las nuevas tecnologías hablan de grado 1, grado 2. Grado 1 antiguamente era una sobrecarga, un músculo cargado. Esto significa que en poco menos de una semana ha recuperado bien. Él ha querido viajar para jugar, obviamente, porque se encuentra bien, se está a tope, 100%, puede jugar. No vamos a tomar riesgo. Si no hay riesgo, obviamente juega desde el primer minuto.
Si no hay riesgo, obviamente juega desde el primer minuto. Ha viajado para jugar, no para ver a su hermano, que por cierto está lesionado, sí. Tiene ahora para 2-3 meses, así que le verá en persona, pero desde luego no sobre el terreno de juego. Podría ser titular, por tanto, Mbappé. Vamos a ver qué pasa con Camavinga, que no ha debutado en lo que va de temporada, Carlos.
Sí, bueno, yo creo que iba a jugar seguro, porque el otro día lo anunció, sí. Es verdad que el derbi seguramente no era
el mejor partido.
La cuestión
es si es titular o no.
Esta es la historia, sí, yo creo que va a jugar seguro desde el principio. No sé, a mí me cuesta pensar que es un futbolista que lleva parado casi 50 días y que, más allá de que el Lille sea un rival más o menos potente, al final es meterte entre pecho y espalda, seguramente no los 90 minutos, pero sí tienes que salir con una intensidad fuerte. Esa es la duda, porque seguramente si juega Camavinga, veamos a Tchouaméni de central para dar descanso o a Militao o a Rüdiger. Si no juega Camavinga, yo creo que el equipo más o menos está claro si al final va a apostar por Mbappé, Rodrigo y Vinicius con los tres del medio.
¿Qué equipo verías, Carlos?
Claro, si mete a Mbappé finalmente, sí, y Camavinga no es titular, pues el de gala, Courtois, iba a decir. Lunin en portería, que
claro,
Courtois
no está Courtois, recordemos.
Eso hay que recordarlo, que es baja. Lunin en portería, Carvajal, Militao, Rüdiger, Ferland Mendy. Centro del campo, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Y arriba jugaría con los dos brasileños, Rodrigo Vinicius y Kylian. Si no está Mbappé, pues evidentemente arriba los dos brasileños y entraría otro centrocampista.
Podría entrar Güler.
Que podría entrar Güler, porque es verdad que a Modric le puso muy bien a Ancelotti.
Sí, dijo que había sido el mejor del derbi.
Sí, luego lo vamos a escuchar en la reflexión que hizo sobre cómo está funcionando el equipo. Pero lleva 2 partidos seguidos y a lo mejor es mucha tralla para Modric con 39 años. Entraría Güler y lo demás igual. Y luego, como decimos, la tercera variante sería ver a Tchouaméni de central porque entrase Camavinga. Si es esta la elegida finalmente, no creo que cambiase de medio campo para arriba nada. Es decir, jugaría con Camavinga, Valverde, Bellingham y los tres de arriba, o si no juega Mbappé, con Arda Güler.
Vamos a ver qué versión ofrece hoy el Real Madrid. ha dado atisbos de mejorar en los últimos partidos, ha tenido ratos buenos, sí. Aunque luego ha sufrido, como el día del Alavés en los últimos minutos, jugó bien contra el Español, el derbi fue un poco descafeinado, pero bueno, siempre es un partido especial. Vamos a ver cómo está hoy el Madrid, pero Ancelotti está satisfecho, ¿no?
Sí, no, él cree que el equipo va evolucionando de manera positiva y además correctamente en los tiempos en los que manejan, teniendo en cuenta pues eso, el inicio, la pretemporada como ha sido, etcétera, etcétera. Y ayer hacía esta reflexión reconociendo que sí, que al equipo le falta, que todavía hay que mejorar bastante, pero que están muy cerca de empezar a ver un nivel muy alto de este actual Real Madrid, que evidentemente no ha encontrado sustituto para Toni Kroos.
Estamos convencidos que se puede mejorar, que estamos listos para mejorarlo y llegar a tope en un momento de la temporada donde hay muchos partidos, pero veo el equipo bastante bien. Bueno, la verdad es que no estamos encontrando quién puede sustituir a Kroos, esta es la verdad. Tenemos que adaptarnos a esta ausencia. La verdad es que Luca, su nivel ha sido muy alto en el partido contra Atlético, mi opinión personal, el mejor de nuestro equipo, no tenemos la idea de quién puede ser que pueda reemplazar a Toni Kroos, tenemos que buscar otra manera, la vamos a encontrar, otra manera de jugar sin él, sin ninguna duda, porque el equipo tiene un montón de calidades distintas a las que tenía Toni Kroos, pero la tenemos. De momento no hemos mostrado todo nuestro potencial, estoy de acuerdo, estoy convencido 100% que nuestro mejor potencial lo vamos a mostrar muy pronto.
Y luego la otra gran novedad, la que decías tú, Lunin en la portería. Hay que recordar que el año pasado hizo una gran Liga de Campeones, ¿eh? Muy buenos partidos en Leipzig, en Braga, en Manchester.
Los penaltis de Manchester.
Exacto, y se perdió la final, pues, primero porque volvió Courtois y segundo porque esa semana tuvo
un proceso gripal
sí. Y viajó allá a última hora en solitario, etc.
Sí, claro, el tema de evitar el contagio con el resto de compañeros y seguramente si hubiera estado bien tampoco hubiera jugado, pero bueno. Quedará sin saberse definitivamente. Sí, esa seguramente es la gran novedad. Sobre todo porque en la Eurocopa no le salieron bien las cosas.
No.
Él tuvo una actuación bastante discreta y, de hecho, le llovieron las críticas allí en Ucrania. Bueno, pues va a ser la primera prueba de fuego, ¿no? Estos dos partidos que va a tener que completar Lunin, el de esta noche y el del sábado contra el Villarreal, para volver a demostrar, si es que es necesario, que es un buen suplente y que la portería está segura en el Real Madrid, a pesar de que no esté Courtois.
¿Algo más, Carlos?
Pita un árbitro, bueno, relativamente novato. Lo ha pitado solamente una vez al Real Madrid. Es un italiano, Maurizio Mariani. Solamente lo ha pitado hace dos temporadas en la fase de grupos un Real Madrid-Leipzig en el Bernabéu. Ganó el Madrid 2-0. Y ya digo, este es su segundo partido. Como decíamos, como 1.500 seguidores del Real Madrid van a estar esta noche en las gradas del Pierre Mauroy.
En tenis, la final del ATP de Pekín, marchan bien las cosas para Alcaraz, que va 2-1 arriba, le ha roto el servicio a Sinner porque está sacando ahora y tiene un 40 nada, así que está muy cerquita de ponerse 3-1 en la tercera y definitiva manga. Vamos con el resto de Liga de Campeones, hubo varios resultados realmente llamativos, por ejemplo, la victoria del Barça 5-0 sobre el Young Boys. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es verdad que el Young Boys era un invitado realmente amable. Penúltimo en la Liga Suiza, ha comenzado francamente mal, aunque el año pasado fue el campeón helvético.
Sí, muy débil el Young Boys, el campeón suizo. Y bueno, pues el Barcelona que consigue esta primera victoria en la Liga de Campeones. El partido quedó sentenciado en la primera parte con los goles de Lewandowski, de Rafinha, que fue el MVP del partido, y de Íñigo Martínez, que se estrenaba también como goleador. Luego llegarían otros dos más en la segunda parte, otro tanto de Lewandowski y otro gol en propia puerta. El choque ya estaba decidido, así que Flick decidió dar protagonismo a Ansu Fati, que volvía tras la lesión, y sobre todo a Frankie de Jong, que volvió a jugar después de 5 meses tras lesionarse por tercera vez el tobillo derecho. También debutó otro niño, Andrés Cuenca, minuto 84, central de tan solo 17 años. Victoria balsámica, como decíamos, después de la primera derrota contra el Mónaco, y uno de los goleadores, Íñigo Martínez, hablaba de que el equipo está en un gran momento.
Y el equipo pues va funcionando. La verdad que estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. Se ve que llegamos con mucha más claridad, muchas más ocasiones y el equipo está más suelto. Se nota, se percibe y la verdad que estamos a gusto. Y bueno, pues seguir, que esto no pare y al final, pues bueno, pues el tiempo irá hasta donde llegamos.
Bueno, hay un par de partidos que llamaban mucho la atención. El Arsenal Paris Saint-Germain y el Leverkusen-Milan, además de luego la goleada del Borussia Dortmund. El Arsenal de Arteta frente al PSG de Luis Enrique. Sí. 2-0 ganó el equipo británico.
El duelo español se lo llevó Mikel Arteta en los banquillos, el duelo español de entrenadores. El Arsenal demostró estar más hecho en noches de Champions y superó claramente al conjunto de Luis Enrique con dos goles de Haver y de saca en una mala noche para el portero italiano del PSG, Donnarumma. Luis Enrique, como cada vez que pierde el equipo, otra vez está en el punto de mira. Por un lado, la no convocatoria de Dembélé por motivos disciplinarios y su planteamiento de anoche han desembocado en una nueva lluvia de críticas en Francia. Y además tampoco ayuda el talante que tuvo, bastante despectivo y agrio, con una compañera periodista de Canal Plus Francia, a la que le dijo que no le iba a explicar la táctica porque no la iba a comprender, le dijo directamente. Luego en sala de prensa no puso paños calientes a la derrota y tampoco quiso cargar contra la actuación de su portero.
En ningún caso voy a individualizar cuando hay una derrota. Si hay que individualizar, la derrota es para mí y soy el máximo responsable. El rival ha sido mejor en cuanto a intensidad. No hemos podido superar su presión. Han ganado cada duelo. Derrota totalmente merecida y victoria del Arsenal sin ninguna duda.
Bueno, la gran goleada de la noche fue la del Borussia Dortmund, 7-1 al Celtic de Glasgow, con una gran noche de Adeyemi, aunque acabó lesionado.
Sí, tres goles de Adeyemi, autor de los tres tantos de los siete que había marcado el Dortmund, pero tuvo que retirarse, como dices, lesionado. Una victoria que deja al Dortmund de momento líder de la competición, con 6 puntos, con 10 goles a favor y solo 1 en contra. Y la imagen nos la dejó los aficionados de ambos equipos cantando a dúo y a capela el icónico You'll Never Walk Alone.
Las dos aficiones compartiendo este cántico que interpretan por separado en sus respectivos estadios.
Una imagen espectacular. Si no la han visto, búsquenla, porque además abrazadas las dos aficiones. Y bueno, pues se pone los pelos de punta.
Y también hubo una pancarta muy comentada en el campo del Dortmund, Mafia UEFA, antes del partido, pancarta gigante para que quedara bien claro su disconformidad con la manera en que se mueve el organismo europeo. Otro entrenador español, Xabi Alonso, en el Bayer Leverkusen, se llevó la victoria frente al Milan de Morata.
Sí, un solitario gol de Boniface le dio la victoria al Leverkusen por 1-0 ante el Milan, partido controlado por los alemanes hasta que marcaron el gol, porque después tuvieron que emplearse en defender el resultado ante las acometidas del equipo italiano. Jugaron Aleix García y Grimaldo por parte del conjunto alemán y Álvaro Morata fue suplente con el Milán, salió en el 62 y desaprovechó un lanzamiento de cabeza que se marchó desviado en una excelente posición.
Y hubo tres partidos que acabaron con 4-0, 0-4, con diferencias francamente amplias. Inter 4, Estrella Roja 0, Slovan 0, Manchester City 4 y Salzburgo 0, Brest 4, el equipo francés.
Sí, con una victoria sobre el Slovan de Bratislava, el City igualó la mejor racha de partidos sin perder en la Champions, 25 encuentros consecutivos. No perdía precisamente frente al Real Madrid en las semifinales de 2022. Los tantos de Gundogan, de Foden, de Haaland y de McLee sirvieron para darle una victoria necesaria tras el pinchazo de la primera jornada ante el Inter. Como dices también, el Inter de Milán ganaba 4-0 al Estrella Roja para sumar su primera victoria en la nueva Champions. Y la sorpresa, el Brest francés, los bretones debutantes en esta Champions, golearon 4-0 al Salzburgo tras vencer en la primera jornada también a otro equipo austriaco, el Graz, hacen que el conjunto francés se coloque en lo más alto de la clasificación.
Y para hoy, 7:45 de la tarde, además de lógicamente los dos equipos de los madrileños, Girona-Feyenoord, el Girona juega en casa en Montilivi frente a su público escuchando la Liga de Campeones, la música de la Liga de Campeones.
Debut histórico de la ciudad de Girona en la competición europea, después de que el equipo de Michel se estrenara en la máxima competición en la semana pasada con una justa derrota ante el Paris Saint-Germain. Necesitan esa victoria ante el conjunto holandés. No va a poder contar el técnico madrileño ni con Blin ni con Oriol Romeu, ambos lesionados, partido que se va a jugar este a las 7:45 de la tarde.
Y anotad estos tres partidos a las 9, además de los nuestros, Aston Villa, Bayern de Múnich, Leipzig, Juventus y Liverpool, Bolonia, que son los más llamativos. Vamos con baloncesto. Comienza el maratón del mes de octubre para el Real Madrid, que debuta mañana en la Euroliga frente al Bayern de Múnich, allí en tierras bávaras. Alejandro Cabello ha estado pendiente de la rueda de prensa de Chus Mateo, que acaba de terminar. Alejandro.
Buenas tardes. Pues sí, primer partido de Euroliga para el Real Madrid. Nueva temporada en esta competición, que fue la que se le escapó el año pasado ante Panathinaikos. Jugarán este partido frente al Bayern con todavía mucho que demostrar tras las derrotas en Supercopa y en el primer partido de Liga. Nueva plantilla con fichajes como Andrés Feliz y Reizan Meis, que el otro día no anotó ningún punto. Escuchamos la opinión de su técnico Chus Mateo sobre la adaptación de estos jugadores.
Nunca se sabe cuánto tiempo necesita un jugador para adaptarse a un equipo. Ellos están haciendo lo que deben, trabajar duro y esforzarse por conocer a sus compañeros, por conocer a su entrenador, por conocer cómo quiere jugar su equipo, y nosotros sabemos que son muy buenos jugadores ambos.
Otra cosa que también le han preguntado es si estará disponible Mario Gessonia. Recordemos que este ha estado una semana fuera por un proceso vírico. Está ya disponible, como ha dicho el propio Chus Mateos, pero es que puede ser que no esté disponible porque en el día de hoy se convierta en papá, así que veremos qué pasa. Y también ha sido preguntado por la información que se publicó en el día de ayer en Mundo Deportivo, y es que Reizan Meis podría dejar la plantilla del Madrid si venía otro jugador extracomunitario, y así de tajante se ha mostrado Chus Mateos.
Ningún debate. Cosas que se digan fuera, me gustaría que la gente que intenta hacer daño desde fuera, así de claro, pues que tuviera un poquito más de cuidado con la gente. Porque al final lo único que se hace realmente es hacer daño a la gente que está aquí dentro. No me gusta ser así, pero creo que debo decirlo.
La plantilla corta y el calendario también ha sido algo por lo que ha sido preguntado. Veremos cómo afronta el partido de mañana teniendo un calendario en octubre con hasta 11 partidos. El partido será mañana a partir de las 9 menos cuarto.
Territorio Madrid al tanto. Hoy traemos a nuestro programa un equipo histórico del fútbol modesto de nuestra comunidad. Os hablo del Parla Escuela, club que ha cumplido 35 años y que maneja más de 1.000 niños. Su presidente es además exentrenador y se llama Ismael Martínez. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y nuestro protagonista es Ismael Martínez. Ha sido protagonista en esta radio durante muchos años porque ha sido segundo entrenador y segundo entrenador de José Ramón Sandoval. Pero es que además es presidente del Parla Escuela Fair Play. Así, casi nada al aparato. Es decir, que cuando están currando en el fútbol profesional, Ismael debe tener su día más horas que los de los demás, porque es una vida dedicada completamente al fútbol. Isma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Pobla.
No, lo que digo, ¿no? Que fútbol, fútbol, fútbol y fútbol, ¿no?
Bueno, tú sabes perfectamente que esto, una vez que se mete en vena, es difícil ya apartarse de ello. Y bueno, la verdad es que gracias a Dios, gracias a la vida, pues he tenido la suerte de poderme dedicar a lo que más me gusta. Y sí que es verdad que aquí en el Parla Escuela, que fue donde comencé como entrenador, pues tenía esa pequeña deuda de devolverle tanto que me dio.
35 años ya habéis cumplido pegados al fútbol de la Comunidad de Madrid, ¿no? Dentro del fútbol modesto de la Comunidad de Madrid, pero siempre buscando el que se os reconociera ese hueco que tenéis, ¿no?
Sí, perfectamente. La verdad es que bueno, como bien dices, el club nació hace ya 35 años. Nació, bueno, pues como un conglomerado de actividades deportivas, pues de ahí viene el nombre de Polideportivo, Club Polideportivo para la Escuela, y bueno, pues nació con la idea de crear unos valores, como dice nuestro apellido, hacer una escuela, y poquito a poco, con el trabajo de mucha gente, pues hemos ido creciendo hasta bueno, hoy en día convertirnos, yo creo que estamos entre el cuarto o quinto club con más fichas federadas dentro de la Comunidad de Madrid. Peleándonos con los mejores, tenemos, gracias a Dios, los equipos de las categorías inferiores jugando semana tras semana con canteras de Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, bueno, pues todos los equipos de primera, y eso efectivamente ha sido a base de muchísimo trabajo de muchas personas, no solamente los que estamos ahora, sino todos los que han estado antes.
Y una muy buena cantera para el fútbol madrileño y para el fútbol español, como entrenadores y también como jugadores, ¿eh?
Sí, de aquí han salido bastantes jugadores, quizás los más conocidos, Javier Camuñas, José Ignacio Ceaínos, que estuvo en el Atlético de Madrid, recientemente Tomás Pina, Sergio Aquieme, han salido bastantes jugadores que efectivamente, bueno, pues empezaron aquí en nuestra cantera y además que nos visitan bastante a menudo con mucho orgullo, con lo cual, bueno, pues siguen teniendo ese sentido de pertenencia, de lo cual estamos muy orgullosos.
Isma, ¿qué cantidad de niños y niñas tenéis ahora mismo en la escuela?
Pues estamos rondando, nos falta, sabes que todavía no están todas las categorías compitiendo, pero creo que estaremos este año en torno a los 1.000 jugadores.
1.000 jugadores, es que quería que me lo dijeras sí. Tú para creérmelo, ¿vale? Porque sí, es sí. Lo que se dice en el mundo del fútbol madrileño, ¿no? Fusión con Fair Play y tal, y esto os convierte en uno, tú decías de Madrid, ¿no? Yo diría que de España, muy pocos equipos pueden tener a 1.000 críos jugando jugando en sus filas, ¿eh?
Sí, 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 desde luego. La verdad es que tuvimos hace 2 años y medio pues también un punto de inflexión con la fusión de con Fairplay y bueno, pues esa suma cuantitativamente nos daba poco más de 600, 700 jugadores, pero todos los años no para de crecer. Creo que nos hemos convertido en un referente de la Comunidad de Madrid, sobre todo en la zona sur. Además, todos los años, como bien dices, nutrimos a buena parte de las canteras de equipos como Real Madrid, Atlético Madrid y Rayo, que ya te he comentado, pero eso, en vez de ser un problema, se convierte en una virtud. Los chicos que vienen aquí saben que reciben una buena formación y es un trampolín, es una escalera para seguir avanzando en su progresión futbolística.
Pero ¿cuántas personas detrás de Ismael Martínez para poder manejar una escuela de 1.000 niños?
Pues yo siempre digo, estoy muy muy orgulloso de mi junta directiva, que es una junta directiva muy profesional, la verdad es que muy capaz. Un capitán no gana solo una guerra, tú lo sabes perfectamente. Tengo una junta directiva de muchísimo nivel, que dedican aquí muchísimas horas. Y luego, aparte, bueno, pues a nivel de coordinación, pues creo que lo tenemos bastante bien estructurado. Tenemos varias áreas que funcionan con cierta autonomía muy bien. Y bueno, la otra cosa de la que estamos orgullosos es que, bueno, directa o indirectamente, pues damos trabajo a, bueno, tenemos 56 equipos, multiplica por técnicos, oficinas, pues damos trabajo directa o indirectamente a bastantes personas que aquí en el municipio también hace mucha falta.
Vuestro funcionamiento va independiente del primer equipo, ¿vale? O sea, no pasaría nada porque el Parla Escuela estuviera en segunda regional o en primera regional, pero siempre es muy importante que funcione también para que sea, digamos, un poco el escaparate donde mirarse. También en eso, Isma, vaya temporada la del año pasado y vaya inicio de temporada la de este.
Sí, yo creo que lo has descrito muy bien. La verdad es que nosotros somos un club de cantera, potenciamos mucho el trabajo en cantera, enviamos gran parte de los recursos del club a potenciar la cantera, que no le falten medios en cuanto a, bueno, pues a fisioterapeutas, redactadores, técnicos cualificados. Pero digamos que una cosa retroalimenta a la otra. Tenemos ahí al primer equipo que se nos ha quedado un par de años a un punto de poder ascender y bueno, pues yo creo que ya nos toca. El año pasado hicimos una segunda vuelta espectacular, que hemos comenzado este año también ganando la Copa de aquí, la Copa de la Federación.
Sí, que vais a jugar Copa, ganándonos. Que vais a jugar en 7 días, jugáis el poder estar en ya la Copa del Rey Grande, claro.
Exactamente, vamos a Sonseca el día 9 y bueno, pues si somos capaces de ganar allí, vendrá aquí a Parla un equipo de primera división.
Oye, ¿qué tiene Adrián Sotelo Popler? ¿Tú crees que eres entrenador? ¿Qué tiene este tipo para hacer? Yo pocas segundas vueltas como la del año pasado le recuerdo a nadie, pero hablando de fútbol profesional, fútbol sí. Modesto, y es que además no solo es que os convirtierais en un equipo imbatido, sino que fuisteis juez y parte en los ascensos, pero lo más importante, nadie os quería ver y jugabais muy bien al fútbol. O sea, ¿qué tiene Popler para haber conseguido un poco que el Parla Escuela haya sido noticia en estos últimos meses?
Pues tiene muchas cosas, porque cuando pasa esto es que se dan varias circunstancias. Popler conoce el club, que es importante, él fue jugador aquí con nosotros, conoce el club, ha sido futbolista, sabe manejar perfectamente un vestuario y bueno, pues ante todo yo creo que darle naturalidad y normalidad. Él ha conectado muy bien en el vestuario, ha sabido tocar las teclas adecuadas y bueno, pues el grupo está muy muy contento con él. Creo que es un gran entrenador, que además, como digo, tiene esa sintonía especial que hay que tener con el jugador, entenderle, comprenderle. Porque los entrenadores, en definitiva, una de las funciones es sacar la mejor versión de los futbolistas. Y él, vamos, ha sacado la mejor versión de todos. Es digno de elogio.
¿Entrenarás algún equipo, no?
no me da más, Pobla, de verdad. Entrenar este club que es gigantesco me ocupa muchísimo.
Búscate una Levin, que es un gusto el poder verte en un banquillo, hombre. Que lo echarás de
bueno,
menos.
Lo veremos.
Lo estarás echando de menos.
Pues... Como yo digo siempre, pues el olor a vestuario, el estar en el verde, pues siempre se echa un poquito de menos. La verdad es que estoy muy contento de esta otra faceta. A mí siempre el tema de la gestión deportiva me ha gustado mucho. Y bueno, pues también vas cubriendo etapas en la vida. Yo estoy ahora mismo muy, muy, muy implicado en este proyecto, muy ilusionado. He embarcado a mucha gente para que me siguiera en esto. Y nada, tengo ahora mismo, la verdad, pues gran parte de mis sentidos puesto en que este club siga creciendo y a ver hasta dónde llegamos.
Y uno de esos sentidos es la bondad de Ismael Martínez, presidente del Club Polideportivo Parlaescuela Fairplay. Isma, como siempre, ha sido un placer poder hablar contigo en la sintonía de Onda Madrid.
Muchísimas gracias, Paula. De verdad, el placer es mío. Gracias por acordaros de nosotros y para lo que os haga falta.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Seguimos pendientes de la final que está disputando Carlos Alcaraz en Pekín, final de la ATP 500, frente al número uno del mundo, Sinner. Estamos en la tercera manga, el partido se va aproximando a las 3 horas de duración. Gana Alcaraz 4-3 en la tercera manga, 4-3 y tiene el servicio a favor. Recordemos, perdió la primera manga, el primer set 7-6 en el desempate, y eso que llegó a tener 5-2 a favor y 2 pelotas de set favorables precisamente en el tiebreak. Ganó la segunda manga 6-4, rompió el servicio de Sinner en el penúltimo juego de esa manga, y ahora en la tercera manda el español, insisto, 4-3, servicio a favor, aunque está nada a 15 ahora a favor el italiano. Tiene posibilidades reales de llevarse el partido Carlos Alcaraz, veremos cómo acaba. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos muchísima Champions previa del partido que va a enfrentar al Real Madrid y al Lille y del que va a enfrentar al Atlético de Madrid y al Benfica. Con un nombre propio en los madridistas, el de Mbappé, y si finalmente el francés va a ser titular, va a disputar aunque solo sean unos minutos con el riesgo que eso podría conllevar, y en el Atlético de Madrid con Griezmann en su primer partido después de la renuncia pública a la selección francesa, que sin ninguna duda es una buena noticia para el conjunto rojiblanco. También vamos a hablar del Campeonato de España de Camiones, que se va a celebrar estos días en Madrid y que promete muchísimo espectáculo. Y sí, claro, el tema de la sanción, claro.
¿Cómo no? El tema de la sanción a partir de las 3 menos 5 en Telemadrid. Os recuerdo, esta tarde 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. A partir de las 8 y media, por el 101.3, la transmisión del Lille-Real Madrid. Por el 106.0, la transmisión del partido Benfica-Atlético de Madrid. Y cualquiera de los dos a través de internet, en ondamadrid.es, aplicaciones móviles y en Radio Player. Ahí podéis buscar cualquiera de las dos transmisiones, cualquiera de las dos frecuencias. Ahora os quedáis con las noticias. Lo dicho, tarde repleta de deporte aquí en Onda Madrid. Volvemos mañana a la 1:00. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.